Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Bueno, bárbaro. Mire, si me permite, quiero empezar con tus saluditos.
Dale.
Porque aunque le parezca mentira, en este momento nos están escuchando en el aeropuerto de Charleston, en Carolina del Norte.
No te puedo creer.
Sí, un saludo a Elena, que está por allá, un oyente habitual que está sintonizándonos por allá, un viaje bastante extraño. Una cortada que hizo Montevideo-Barcelona terminó en Carolina del Norte. Pero bueno, esas cosas que pasan. Y quiero mandar un saludo grande también a Julio, al que otro amable y atento oyente diario, al que van a intervenir quirúrgicamente, está con un susto de aquello, así que le mandamos aliento, ¿eh? Y buena onda para que pase ahí todo bien.
Lo va a necesitar.
La va a necesitar, sí. Bueno, como decíamos, ayer vamos a hablar de otros aspectos que hacen a la impunidad, ¿no? Mujeres y hombres que aún creen posible encontrar la verdad y que sea justicia sobre los horrendos crímenes cometidos por la dictadura van a salir otra vez a la calle el próximo sábado, ¿no? Tal vez sin mucha esperanza, solo para tranquilizar su conciencia. Recordemos algo que citábamos ayer, que escribía el periodista argentino Miguel Bonasso en su libro Lo que no dije, en recuerdo de la muerte. Y decía, referido a su país, ¿no? Pero esto se puede generalizar. Existe un criptoestado subyacente bajo las apariencias burocráticas de un Estado de Derecho vacío y formal, donde todo ocurre detrás del escenario, fuera del escrutinio de la sociedad civil. ¿Por qué digo esto? Porque es bueno recordar algunas cosas que seguramente hoy poca gente tiene presente. Por ejemplo, hoy ya sabemos que el poder económico y el poder político se aliaron para generar la dictadura. Y usaron a los militares, que luego cobraron vida propia, ¿no? Por eso jamás vamos a saber cuánto robaron con la represa de Salto Grande y con la de Palmar. Porque la impunidad esconde eso, básicamente a la corrupción, no solo a los crímenes. Hoy oía a Óscar Urtasun responsabilizando a Tabaré Vázquez por la impunidad, ¿no? Pues yo creo que no es el único. En realidad, desde el 1 de marzo de 1985 hasta hoy, todos los presidentes han protegido la impunidad. Fíjate que hace unos días en la diaria se informaba que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA va a recibir el próximo 25 de mayo al Observatorio Luz Ibarburu, que es el que hace el seguimiento a las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos en Uruguay. Y allí van a estar Raúl Olivera junto al abogado Pablo Chargonia, ¿no?, que van a representar al observatorio en esa instancia. Olivera le explicó a la diaria que van a señalar al sistema interamericano el empantanamiento, las causas judiciales vinculadas al pasado reciente en Uruguay y a la falta de interés del Estado en que esto cambie. Y el observatorio, me refiero al observatorio de Luz Ibarburu, ¿no?, sostiene que el Grupo por Verdad y Justicia ha sido inoperante.
Sí, sí.
Este grupo, que fue creado en febrero del 2015, está integrado por el propio presidente Tabaré Vázquez, el vicepresidente electo Raúl Sendic, los legisladores Macarena Gelman y Felipe Miguelini, Susana Andrade como representante de la colectividad afrodescendiente, Ademar Olivera por la Iglesia Metodista, Emilia Carlevaro como representante de la Organización Familiares, Pedro Sklovsky por la Comunidad Judía y Mario Cayota como representante de la Iglesia Católica. Muchos nombres prestigiosos, interesantes, pero poco eficientes. Entonces, yo quiero volver otra vez a las cuentas de impunidad de Roger Rodríguez, ¿no? Algo que señalábamos de ayer. Porque decía que muchas veces he indicado que la impunidad, en definitiva, es el no castigo de aquellos crímenes y delitos que se cometieron en los años de terrorismo de Estado. Y su consecuencia es lo que denominamos cultura de impunidad, un síndrome en el que vivimos, el cual trasciende el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, o de la corrupción política de los gobiernos y los gobernantes, o la falta de voluntad política, o de una política de Estado sobre el tema en Uruguay. La falta de verdad y de justicia, decía Roger, que son las variables generadoras de la memoria colectiva para que se solidifique ante la sociedad y la historia el nunca más, genera frustración y descreimiento social que se acumula al problema de la exclusión que sufren los sectores más pobres cuando no logran llegar a los niveles de consumismo que le imponen las marcas, los modelos y las innovaciones tecnológicas con los que en la sociedad contemporánea se mide la identidad y el valor de la existencia humana. Esta cultura de impunidad instalada en esta interminable transición desde la salida de la dictadura deriva en los crímenes de cuello blanco y en la corrupción constatada en este Uruguay desde antes y después de la reinstitucionalización democrática. Entonces, Roger recuerda varios ejemplos, ¿no? Pero, claro, habría que recordar algunas otras cosas porque hay un tema ético muy profundo en esto, ¿no? Es decir, nadie nos puede jurar, nadie nos puede asegurar que a futuro no tendremos dictadura. No existe un certificado de garantía contra eso, ¿no? Es una pregunta constante que nos hacemos muchos, ¿no? Con estos antecedentes, ¿quién va a tener autoridad moral para convocar a la resistencia a la dictadura?
Es una buena pregunta.
Es una pregunta que tiene valor, porque en realidad... A ver, uno puede llegar a la resistencia a la dictadura por muchas razones, ¿no? Por convicción democrática, sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. Pero también está subyacente allí el hecho de que todos esperan que la justicia opere sobre quienes violan la Constitución y quienes cometen crímenes. Sin embargo, han pasado 37 años del final de la dictadura y todavía se sigue esperando, ¿no? Pero bueno, se siguen esperando otras cosas, como las que cita Roger en esta nota. Por ejemplo, estas son preguntas que en realidad nos hacemos todos. El papel de los periodistas es dar respuestas, ¿no? No hacer preguntas, o hacer preguntas para conseguir respuestas. Y seguramente estamos en deuda con muchas de estas cosas, ¿no?
Totalmente.
Pero, por ejemplo, ¿alguna vez se sabrá la verdad sobre el plan Conserva, el Banco Inglés, la pesquera Astra, o el vaciamiento del Bafisud, del Panamericano, del Litoral, del Plata, del Pan de Azúcar, de Ubur, del Banco de Crédito, de la Caja Obrera, del Comercial, del Montevideo, del Citibank, o sobre el lavado en Cambio Italia, uno de cuyos directores terminó como ministro del Interior? La venta del Banco Pan de Azúcar, una de las denuncias de corrupción en los años 90, parece olvidada. La impunidad cotidiana, decía Roger, genera pérdida de memoria sobre los nombres de la corrupción y de los corruptos que se mezclan intencionalmente en la confusión y el olvido para que nunca recordemos cuál era qué caso y cuáles son sus derivaciones, para que no recordemos a los sospechosos de siempre, a los culpables de ayer, de hoy y de mañana. Y alguien se pregunta, él mismo se preguntaba, ¿no? ¿Quién recuerda que como director del Banco Hipotecario Salomón Noacha se adjudicó un apartamento? ¿Cuánta impunidad existe si no se recuerda lo que significaron Foucault, Exaudico, Bagnor, el Plan Fénix, Eufores, Migranja, Juncadela y Prosegur, el Cangrejo Rojo? Y a propósito, ¿alguna vez se confirmó si era la voz de Julio Luis Sanguinetti el que pedía una coima a los inversores? ¿El tema de la merluza negra? ¿O qué implicaron las AFIs creadas por Deposadas, vecino y vecino, en la historia del regional del lavado de dinero, la triangulación de armas o fuga de capitales? Villanueva Sarabia, una de varias sospechosas muertes que se mantienen en la impunidad. ¿Sabremos alguna vez qué pasó? ¿Sabremos alguna vez quién mató y por qué al empresario Luis Ernesto González? ¿Y qué relación tuvo este con el incendio de Utah en 1993 en el que murieron 5 mujeres que desempeñaban tareas de limpieza? ¿Sabremos alguna vez qué pasa con los Panama Papers uruguayos?
Sí. ¿Qué pregunta es?
Hay una comisión investigadora.
Sí.
Que avanza poco y nada, ¿no?
Sí, no sabemos nada. Pero...
nada, creo que no sé si alguna vez se reunió.
Sí, la verdad que no sé. No tengo idea.
Bien. ¿Sabremos alguna vez quién valió y por qué a la periodista Isabel Fernández? ¿Sabremos alguna vez si hay vínculos entre narcos y políticos? ¿Cuán absoluta es la impunidad mientras siga sin saberse quién suicidó a Villanueva Sarabia? ¿Quién asesinó a Andrés Trigo? ¿Quién patoteó y provocó la muerte de Jorginho Goularte? ¿Quién ejecutó a Ronnie Scarsella? ¿Quién mató a la modelo Susana Mazur? ¿O quién hizo estallar a Miriam Maceo con una bomba en la calle Plutarco? Entre otros tantos casos que permanecen sin resolución y en el olvido. Es la misma cultura de la impunidad, dice Roger, que rige sobre los delitos cotidianos que sufre hoy la sociedad uruguaya y que las crónicas policiales nos inyectan en dosis de 20 minutos diarios en los informativos. Cuando nos cuentan del Betito, el Bartolo, el Cotorra Loca, el Rambo, cuando nos instalan términos como ajuste de cuentas, sicariato, con descuartizadores, zonas rojas o feudalización de los barrios que mañana serán favelizados para que entre a sangre y fuego la Guardia Republicana, como ocurrió en el Marconi. Ayer te decía, y sostengo hoy, que la impunidad forma parte de un proyecto político. Creo que no queda, que nadie debe tener dudas a propósito de esto. Que cómo se gestó, y bueno, es una larga historia, tejida entre gallos y medianoche, ¿no? Pero efectivamente tiene mucho de eso, de desmoralización, para que nadie siga jodiendo más, para que nadie siga preguntando más, para que todos nos demos por vencidos, para que todos sepamos que efectivamente la justicia nunca va a llegar, que nunca sabremos la verdad y que finalmente la historia será contada por los triunfadores. De eso se trata. Y me voy a despedir con algo que me decía el otro día Ana Solari, ¿no? Me parece muy a tono con respecto a esto. Decía Ana por allí: unos dicen que las expropiaciones son la manera de hacerse con el dinero para financiarse. Otros negocian con la mierda para tener inversiones y los bolsillos de paso llenitos. Es decir, la ética jamás existió, solo que ahora nos desayunamos. El balance moral ahora lo ponen los policías de lo políticamente correcto y de los reclamos por el sexo de los ángeles para que no veamos lo que realmente importa. De eso se trata exactamente.
Tal cual, Carlos. Bueno, espero no haber armado mucho lío con la lectura del expediente de cambio de tema, ¿no? Del fiscal Jorge Díaz con respecto al cambio Nelson, ¿no? Estaba revisando, ¿verdad? La declaración. Es probable que... La declaración no, en realidad este es un documento que...
Pará, te quiero que hacer una pequeña corrección, permitime. No es el fiscal Jorge Díaz. El doctor Jorge Díaz, el fiscal de corte, no tuvo que ver en este caso. Es el fiscal Rodrigo Morales Solís, que claro, es el fiscal del caso aquí en Maldonado.
Exacto, digo, yo tomo bien eso porque además era después lo que me explicaba, porque yo lo levanté del perfil de Twitter del fiscal de corte, ¿verdad? De Jorge Díaz.
Ah, claro, que debe haber difundido
exacto,
la vista fiscal.
Es la vista fiscal y no hay nombres al final. Por lo tanto, es un documento dirigido al juez y efectivamente, después que empezamos a analizar nosotros aquí la información, decíamos, bueno, esto si bien lo ha colgado el fiscal de corte Jorge Díaz, evidentemente ha de ser un escrito del fiscal de la causa. Porque qué tendría que hacer efectivamente el fiscal de corte enviándole un escrito de esta índole a el juez de la causa Marcelo Souto. O sea que inferimos que efectivamente lo que hizo el fiscal de corte Jorge Díaz en su perfil de Twitter fue colgar el expediente perteneciente al fiscal Rodrigo Morosoli. Y allí es probable, soy humano, que pueda haber cometido un error. Lo estuve repasando, ¿verdad?, en una tanda el expediente, que no tiene tantas páginas, es fácil de hacerlo, porque lo que se da es que los nombres están puestos por iniciales y evidentemente
claro,
hay una coincidencia.
Lo que se hace público,
exacto,
en la presentación del documento están los nombres completos, pero lo que se hace público se pone las iniciales.
Exacto, ¿no? Y aquí tenemos la posible confusión, ¿no? Efectivamente hay dos personas que tienen como apellido la misma letra inicial, la letra C, Humberto Capote y Nelson Calvete, ambos apellidos comienzan por la letra C. De todas maneras, en el expediente que cuelga el fiscal Jorge Díaz, ese tramo está hablando de la conducta de C, que en realidad aquí es indudablemente Humberto Capote. Después no sé, parece ser que no, que podría ser que no.
A ver, los oficiales de cumplimiento de Cambio Nelson siempre fue hasta, no recuerdo el año, hace pocos años, en que fue cambiado por sugerencia del Banco Central, fue Nelson Calvete, desde que se fundió el cambio, ¿no? Hoy Juan me preguntaba si había que ser contador o no, no tengo idea, yo no conozco las condiciones, supongo que a Calvete lo eligieron por su experiencia cambiaria, ¿no? Como cambista, en realidad. Sí. Luego que hubo ese cambio, el oficial de cumplimiento pasó a ser la contadora Soledad Uvilla, entonces puede ser que por ahí estuviera la confusión, ¿no?
Claro, que se estén refiriendo aquí en este tramo del fiscal no a Capote, sino a Calvete.
Claro, lo que
cuando
pasa
dice,
que,
cuando dice,
a ver, no, yo no tengo presente, no tengo el documento.
Yo lo tengo acá, pero
tal vez en el momento que hablan de que Capote tenía el token de Sanabria para ingresar a la cuenta del Banco Central, digamos, la información del Banco Central, probablemente por ahí surgió la información, pero creo que queda aclarado. Digo, no era Capote el oficial de cumplimiento.
Bueno, lo voy a tomar por bueno, ¿no? Porque, reitero, leyendo simplemente el expediente, en ese tramo comienza, queda entonces probado que Marceta a los oficios de C, el cambio pudo continuar con su actividad irregular sin ser controlado por el Banco Central. En este punto es dable destacar que una eventual omisión en los controles estatales no enerva la ilicitud del accionar relatado. Repetimos, no estamos ante el accionar de un contador bisoño,
Ese es Capote,
sino ante un profesional de extensa trayectoria que supo ocupar cargos de máxima jerarquía en el sistema financiero. En este marco, señalar, como lo hizo el indagado, que con el Banco Central existe una diferencia de concepto en cuanto al resultado de sus compilaciones, no es otra cosa que un indicio de mala justificación. Punto y aparte, pero dice, continúa, la conducta de C, yo infiero que sigue hablando de Capote, también fue convergente con el accionar delictivo de S, ¿no? Que aquí estamos hablando de Sanabria. Si bien hasta ahora no se ha podido comprobar que se haya beneficiado del desvío de los depósitos, resulta indudable que desempeñó un papel preponderante en tal actividad, en tanto y cuanto era la cara visible de la empresa, captaba clientela y depósitos y dirigía la operativa cotidiana, extremo que ocurría desde los tiempos de WS, Wilson Sanabria, y que permaneció inalterado cuando F asumió sus responsabilidades en el cambio, Francisco Sanabria, y aquí está el tramo a continuación que dice, por otra parte, durante un considerable lapso fungió como oficial de cumplimiento ante el Banco Central del Uruguay hasta que una inspección del organismo indicó que tal situación no podía continuar. Y yo linqué específicamente, además, con la declaración que hizo el propio Calvete, que dijo en la declaración que no tenía ninguna vinculación con el manejo del cambio. Déjame terminar esto nada más.
Sí, pero me parece que hiciste una incorrecta
deducción. Bien, está perfecto, pero déjame terminar y explicarle a la gente. Calvete era el operador de cambios y responsable ante el Banco Central del Uruguay, sí, pero en su declaración dijo que no tenía ninguna vinculación con el manejo del cambio y que se limitaba solo a las operaciones de compra y venta de moneda, incluso desde el mostrador del negocio. Até estas dos cosas y quizá ese C del que venía hablando, que era Capote, ahí cambió, porque claro, los nombres están completos y estaba hablando en realidad de Calvete.
Claro, en el documento original están los apellidos, okay. Y eso evita cualquier confusión.
Quiero simplemente mostrarme como ser humano.
La redacción del texto, sin los apellidos, solamente con inicial, se preste para confusiones.
Por eso leí todo el tramo, porque creo que igual se presta confusión, pero desde luego le doy la derecha al fiscal de la causa, Rodrigo Morosole, que es el que hizo, el que escribió este expediente, el escrito, y evidentemente es el que sabe lo que está hablando, porque aquí está simplemente con las iniciales. Pido disculpas, no está mal cuando uno se equivoca, pero disculpas.
No, está bien, está todo bien. En el documento original, tú lo que tienes es la difusión pública que hizo la Fiscalía, donde se quitan los nombres propios de las personas evitar ulterioridades. No es una práctica común, se ponen solo las iniciales.
Claro, lo que pasa es que...
Probablemente de la redacción del documento... A ver, los documentos judiciales son complejos, ¿no?
Siempre, sí.
No son obras literarias.
No.
Entonces se pueden prestar a confusiones porque hay una redacción que atiende más a la lógica del desarrollo de los hechos que a la literatura. Por eso capaz que se entendió mal en la redacción allí,
Claro, porque si no era muy grande decir efectivamente que había fungido como oficial de cumplimiento ante el Banco Central del Uruguay, que no tenía idea de nada, ¿no?
No, claro, pero en realidad no. En el resto del documento no surge eso, ¿no? Quedó claro, sí, que Capote tenía la clave para acceso al Banco Central, digamos, que era la clave de Sanabria, no tenía él la clave, era la clave que tenía Francisco Sanabria. Pero los oficiales de cumplimiento, que son las personas registradas ante el Banco Central y que están obligadas a que en cada entidad financiera se cumpla con lo establecido por el Banco Central, fueron siempre, desde la fundación de Cambio Nelson hasta hace pocos años, Nelson Calvete y luego la contadora Soledad Uvilla, en realidad, queda claro.
La disculpa es al fiscal Rodrigo Morosoli, no era mi idea de formar la información.
No, está todo bien.
Pero bueno, a veces uno puede errarle, evidentemente. Gracias, Carlitos, nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande, hasta mañana, un saludo grande a todos los oyentes, hasta mañana.